la incomprensión, la imprudencia, la frialdad, la confusión, lo terrible. Y quizá tantas y tantas otras cuestiones no del todo positivas han formado parte de las actuaciones y costumbres del ser humano a lo largo de la historia. Se ha ido perfilando la visión del mundo, la visión de la vida y de la libertad con el paso del tiempo, pero quizá antaño había cuestiones demasiado normalizadas si lo miramos desde la perspectiva de nuestra era. Cuestiones que se olvidan, cuestiones sabidas a día de hoy por tan solo unos pocos, cuestiones tan crueles como sorprendentes que hacen que hoy en nuestro tiempo nos cuestionemos las facetas del ser humano a lo largo de la corta historia de nuestra especie. Muy buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos una nueva semana. Y nuestro mundo ha presentado sus diferentes épocas a modo de capítulos imborrables en los que se plasma el gran bestiario humano de la que nuestra estirpe ha hecho gala a lo largo del tiempo. Quizá como la cara B de nuestra capacidad de empatía, de pensamiento crítico y de acciones también, desde luego, positivas. La dualidad en nuestra especie, y esto ustedes ya lo saben, parte de ese mismo principio para las cuestiones menos halagüeñas, y del mismo modo, bueno, pues se observa cómo se han descrito costumbres, acontecimientos y actos que rozan lo inhumano, diría yo. Quizá también, no pese a ser cometidos por el mismo ser humano, que hoy mira con cierto desazón aquellas viejas costumbres bajo ideas arcaicas de unas mentes quizá, bueno, pues no tan primitivas en el tiempo. Pero la comunicación es importante para conocer la historia, para conocer al ser humano y su entorno, y desde luego para establecer ese puente también con todos vosotros. Eso ya lo saben, desde luego. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, redes sociales supervisadas siempre por nuestra compañera Diana Arbello, @misteriored para Instagram y Twitter, misteriored para Facebook y Google Plus, 617-715353, nuestro número de WhatsApp y, por supuesto, el hermano digital de este espacio, ya lo saben, misteriored.com. Historia olvidada de nuestro país, historia maldita y proscrita, historia oscura y, desde luego, historia triste de aquellos que fueron señalados por el temido dedo acusador. Vamos a conocerlas. Bienvenidos a Misterio en Red.
Hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
El espacio y el tiempo ha cosechado mentes, ideas, culturas, visiones y costumbres no del todo acertadas si las observamos con la visión del hombre moderno. El rastro de aquellos tiempos queda de manifiesto en los antiguos documentos, en las huellas del pasado y en los restos que aún perduran sobre determinados entornos, quizá lugares marcados por algún acontecimiento luctuoso. Quizá el entorno hostigado por el capítulo que aún perdura en forma de memoria imborrable al tiempo. Quizá rincones perdidos que fueron bañados por la sinrazón, por lo inhumano. Y lugares como los que queremos conocer esta noche. Lugares de la vieja España que fueron reservados a los malditos. La península ibérica ha sido testigo de incontables confrontaciones, de oscuros episodios, y de páginas de la historia que fueron descritas bajo el más absurdo de los guiones. Sin embargo, hay cuestiones que siguen permaneciendo en el sustrato del olvido, quizá en el desconocimiento, olvidado o obstruido por otro tipo de barbaries mucho más recientes. Pero de algún modo, y así lo pienso yo, conocer en profundidad las páginas más oscuras de nuestra historia hace que conozcamos también mejor, a su vez, al ser humano de nuestro tiempo. Amplía, sin duda, la visión de nuestra evolución como especie colectiva. Nos invita a la reflexión de cuánto hemos avanzado. Y desde luego también de cuánto nos queda por avanzar en nuestro camino evolutivo más allá de lo biológico. Esta noche abriremos uno de esos oscuros capítulos, quizá el que habla del tiempo de las brujas, del tiempo de los endemoniados, quizá el capítulo del tiempo de los herejes, del tiempo del dolor, la sangre, la muerte y, por supuesto, el miedo. No digo nada nuevo con todo esto si nos referimos al tiempo de la Inquisición. Y de aquel tiempo podríamos hablar largo y tendido, de tantas y tantas injusticias y cuestiones acometidas en ese fragmento de nuestra historia. Hoy precisamente vamos a realizar un recorrido, si ustedes lo ven bien, el tránsito quizá por aquellos lugares reservados a los malditos, porque hasta ellos sí tuvieron sus propios camposantos, quizá como el estigma que continuaría incluso tras la muerte. Y para hablar de esos tiempos, y para hablar también de esos espacios, hoy nos acompaña toda una autoridad en este campo, en esa franja temporal. Ustedes ya lo conocen, es un buen amigo de este programa. Fermín Mayorga, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer estar de nuevo con vosotros.
Cementerios malditos, se podría decir así, claro, y a lo mejor este término, esa frase usada para referirnos a los lugares que hoy vamos a conocer, bueno, idealiza un lugar, un rincón, un espacio que nada tiene que ver con el entorno por el que vamos a transitar esta noche, ¿no? Nos situamos en el espacio y tiempo de la Inquisición y nos situaremos también en esos lugares, Fermín, los campos santos reservados para los estigmatizados. Hablábamos de brujas, hablábamos de herejes, de endemoniados. Claro, eran tiempos para todos esos personajes idealizados en la gran mente colectiva, temidos. Ellos también, lógicamente, temían al dedo acusador, ¿no?, que les señalaba. Pero no la barbarie se cometía solo en vida, sino que también en la propia muerte o tras la muerte, reservando esos espacios, terribles espacios, con características muy particulares que diferenciaban esos campos santos, si se pueden denominar así, Fermín, del resto, ¿no? Digamos, de la sociedad de bien o normal, lo que se entendía en aquella época. ¿Esto era algo extendido, Fermín, a lo largo de toda la península o formaba parte de algunas regiones muy concretas?
No, esto realmente estaba extendido por toda la península ibérica y en América Latina. Recordemos que también llevamos la Inquisición a América Latina, por lo tanto estos cementerios malditos, estos cementerios inquisitoriales, estaban allí donde existía y había insertado un tribunal del Santo Oficio. Llámese Sevilla, llámese Llerena en Extremadura, llámese México, por ejemplo, con su tribunal, o llámese en Perú también, en Cartagena de Indias, en América, pero sobre todo en todo el territorio nacional, que había un número importante de tribunales para depurar precisamente esas herejías que cometían aquellos que se desviaban de la senda del crucificado. Y precisamente aquellas personas que morían bajo tortura, que no aguantaron en el potro, pues determinadas vueltas de torniquete, o aquellos que habían muerto asfixiado porque la tortura de la toca pues no le dejó respirar del agua que le estaban echando a través del embudo, ¿no?, que le ponían bajo una gasa que le metían en la garganta y comenzaban a echar el agua destilada y claro, eso te obligaba a que no podías expulsar el agua debido a esa gasa que te habían metido, y te decía el inquisidor: hermano, realmente has practicado, por ejemplo, la brujería, abre los ojos y será un sí, o ciérralo y será un no. pero mucha gente, a veces, aun diciendo sí o no, el inquisidor no se lo creía en función de las denuncias y los testimonios que tenía de testigos. Por lo tanto, había personas que morían bajo tortura y no fueron pocas. Y estas personas que morían bajo tortura, el cadáver no se lo entregaban a la familia, porque la Inquisición precisamente tenía ese cementerio maldito, que era una esterquera, nunca mejor dicho, donde además los reos durante las mañanas, cuando se levantaban de sus cárceles, salían a asearse a una especie de patio que tenía la Inquisición con un pozo y un pilar, y las heces las tiraban en una esterquera. Y en esa esterquera se enterraban a estos herejes para que precisamente el día en que el auto de fe se iba a celebrar, los inquisidores mandaban desenterrar el cadáver, estuviese como estuviese, y si llevaba 3 o 4 meses y estaba muy entero y en plan demacrativo, pues se le montaba en posición supina sobre un asno, se le ponía la horquilla del hereje en el cuello. Animo a los oyentes a que se metan en internet y pongan la horquilla del hereje, verán las fotografías que hay o las imágenes que hay de esas personas fallecidas con la horquilla del hereje en el cuello, y aquellos que estaban ya en huesos, pues desenterraban los esqueletos, los partían y los ponían sobre serones, ¿no?, sobre asnos. Y bueno, pues esos huesos o ese difunto que iba en posición supina, la Inquisición le iba a hacer un pelele, iba a hacer un muñeco de cartón al que le pondría precisamente el famoso San Benito, el capirote y el hábito. Y a partir de ahí, pues le ponía un letrero en el pecho a ese muñeco con el nombre de la persona que había fallecido y que había sido desenterrada de ese lugar, de ese cementerio maldito, con la herejía que había cometido y el año en que estaba siendo condenada. Así caminarían por las calles hasta el cadalso, el escenario, donde subiría el pelele que representaba a ese difunto, y una vez que estaba en lo alto se le leía la sentencia. El inquisidor dictaminaba que tenía que ser condenado a la hoguera, y una vez que los reos vivos iniciaban, montados en asno, el camino de las piras de la Inquisición, tras ellos iban los burros con estos monigotes a sus lados, cargados con los huesos o con el difunto de 3 o 4 meses, con esa horquilla del hereje en el cuello, hasta las orillas de las piras de la Inquisición. Cuando estaban siendo atados los reos en esos palos inquisitoriales y comenzaban a prender y a crepitar las llamas y a oler, ¿no?, a ese, bueno, pues a ese olor típico de la carne chamuscada, abrasada, se lanzaban los huesos del muerto y ese cadáver, estuviese como estuviese, y le quitaban, eso sí, previamente el San Benito, ¿no? Y una vez que estaban todos ardiendo en la hoguera, se quedaban a un grupo de personas, a 7 o 8 hombres, que estuviesen toda la noche pagados por el Santo Oficio para que fuesen remetiendo los huesos de todos los quemados, aquellos que eran quemados vivos, como los difuntos, para que no quedase absolutamente nada. Además, ya la Inquisición solía poner los quemaderos al lado, precisamente, de los ríos, ¿no?, para que cuando todo eso quedó hecho ceniza, la misma se lanzase, ¿no?, pues al río. Ahí en Sevilla estaba cerca del río Guadalquivir, en Granada, pues lo mismo, en el Vieiro, cerca del río Vieiro, para tirar las cenizas al río, etcétera, etcétera. Y esta realidad de estos cementerios malditos, pues fue algo que se vivió de una manera muy potente, muy intensa, en toda la península ibérica y en España, porque la Inquisición española era exactamente igual que la Inquisición que estaba en América, porque era también española, estaba dominada por España, y por lo tanto era la misma Inquisición, con las mismas normas y puntualidades. Y esta realidad se vivió tanto allende los mares como aquí en la península ibérica. Y esto es, digamos, es una de las partes de la historia de los cementerios malditos, porque lógicamente hay muchas más.
Y nuestro amigo Fermín nos habla de esos lugares, de aquellas viejas costumbres que a día de hoy escandalizan, ¿verdad? Nos horrorizan. Y sin embargo, en aquel espacio-tiempo, bueno, de algún modo estaba normalizado. Se veía con cierta cotidianidad. Aquellos entornos, aquel escenario, aquella imagen, la misma que nos describe esta noche Fermín Mayorga, era una realidad posible para todos los días, formaba parte de la cotidianidad. Fermín, evidentemente estamos hablando de lugares reservados para los malditos, herejes, brujas, endemoniados. Yo me pregunto si esta especie de camposanto reservado para, bueno, pues para esa agrupación señalada por el dedo acusador, establecía alguna diferencia, ¿no? No sé si a lo mejor para las brujas habría un procedimiento o un entorno donde poder conservar sus cuerpos, para los herejes, para los endemoniados, o todo formaba parte, ¿no?, de ese extraño guión.
Hombre, si realmente a una bruja la cazaba la Inquisición en España, por ejemplo, no quemó a ninguna bruja. Se quemaron algunas en Zugarramurdi y por equivocación, ¿no?, por seguir precisamente las pautas y las líneas de determinados cazadores de brujas españoles, como puede ser, por ejemplo, el extremeño Pedro de los Reyes, que actuó precisamente en Zugarramurdi y que por su culpa quemaron a esas brujas de ese lugar, pues dictaminando que había visto en su cuerpo determinadas marcas que afianzaban, ¿no?, que realmente esas mujeres eran brujas, como verle verrugas en la cara, mujeres encorvadas, mujeres que tenían lunares en la rabadilla, tenían seis dedos en las manos, es decir, deficiencias, ¿no?, deficiencias físicas que este hombre, una vez que visualizaba eso, se lo transmitía a algunos sacerdotes, a algunos inquisidores, y ellos esto precisamente lo aplaudían y porque creían que realmente esa era la verdad, porque hasta el siglo XV prácticamente el Malleus Maleficarum estuvo vigente en todo el territorio nacional. Y los cazadores de brujas españoles, que había bastantes además, y ahí algún día podemos hablar de ellos en tu programa, se dedicaban a estas labores. Pero claro, a partir de que un cierto inquisidor pegó un puño en la mesa, que fue Salazar y Frías, y dijo, ojo, que esto no es cierto lo que está contando este señor, y condena a varios de estos cazadores de brujas, digamos que se frena, ¿no?, el ataque contra estas mujeres. Pero aquí realmente en la península ibérica no se quemó a ninguna bruja, se quemaban otro tipo de herejes, en este caso los conversos de judíos, o los moriscos, o los homosexuales, los sodomitas, o por ejemplo también algunos bígamos, los menos, porque a eso se les condenaba a galeras. Pero sí que existían determinados cementerios en todo el territorio nacional, que por supuesto el poder de ellos, quien lo tenía, era la Iglesia, porque todos los cementerios, digamos, de gente de buena fe, estaban precisamente en los templos. Recordemos que la gente antes se enterraban en lugares sagrados, ¿no?, es decir, en las iglesias, a los alrededores de las iglesias, estaban también los camposantos, pero también existían otros camposantos de malditos, de personas malditas. Hay muchos pueblos en España donde aún hoy tú te acercas a sus cementerios y al lado del mismo cementerio te puedes encontrar precisamente esos cementerios de niños no bautizados, de aquellos niños que habían nacido y al nacer al primer día o al segundo día habían fallecido. No hubo tiempo de bautizarlos, no hubo tiempo de que realmente perteneciesen a esa comunidad de cristianos. Y a partir de ese momento, ese bebé, ese niño fallecido, era un hereje. Era alguien que estaba bajo la sombra del maligno y, por lo tanto, no tenía derecho ninguno a ser enterrado en lugar sagrado, en ninguno de estos cementerios eclesiásticos. Iban al limbo, eso es lo que se decía anteriormente, ¿no?
Tremendo.
Y a partir de ahí te podías imaginar el trauma que eso suponía para la familia que le tocó, de alguna manera, esa realidad, ya que eso equivalía a vergüenza pública, eso equivalía a ser tocado por el dedo del diablo, señal de que como matrimonio no habían funcionado lo cristianamente posible y, por lo tanto, el diablo había hecho acto de presencia y se había consumado con esa muerte para llevarse el niño con él. Es decir, este tipo de comentarios, a veces propiciado desde los púlpitos por la propia Iglesia, hacía que la gente creyese a pie juntilla esta realidad y muchos padres tuviesen que aprovechar la nocturnidad de la noche para enterrarlos, a lo mejor, en los corrales de sus casas o a las afueras, en un determinado lugar o huerta que tuviesen, etcétera, etcétera, porque no podían ser enterrados en lugar sagrado. Hubo verdaderas trifulcas, verdaderas peleas, incluso entre familiares con el cura del pueblo, llegándose a las manos por estas razones. Incluso el pueblo silbándole al cura por negarse a enterrar a la criatura. Y esta realidad venía dada precisamente por el bautismo. Es decir, si no pasabas por ahí, estabas considerado un hereje y como tal no podía ser enterrado jamás en lugar sagrado. Y hay cantidades de cementerios de niños no bautizados donde ves tumbas, pero siempre fuera de los cementerios, digamos, católicos, digamos, consagrados al cristianismo, y los verás sin cruces, simplemente con el nombre y apellido, a lo mejor, de la persona que el padre le quiso poner, ya que no fue bautizado, no llevaba nombre siquiera, ¿no? Eran los sin nombres. O te encuentras simplemente, pues eso, una especie de nicho tapado con barro y ya está, no hay nada, porque es alguien que no tiene derecho ni siquiera a eso, a tener un nombre, ni a que los padres le pudieran poner ese nombre. Y esa realidad se vivió en este país. Es más, en muchísimos pueblos de España, si tú te acercas a las iglesias, en los laterales, digamos, extramuros de la iglesia, hay lugares que le llaman el corralito o los corralitos. Bueno, pues esos corralitos eran los lugares en muchos sitios donde se enterraban a estos niños no bautizados, que eran lugares no cristianos, no consagrados al cristianismo, donde, bueno, pues estos niños se depositaban para que, de alguna manera, algunos padres pudieran tenerlos, ¿no? Pero sabían que ese lugar no era un lugar sagrado, y esos corralitos aún hoy se conservan en muchos pueblos. Mi pueblo tiene el corralito, que se conserva perfectamente, y hace muy pocos días, bueno, pocos días, unos meses, unos hombres y mujeres que estaban trabajando en ese lugar, pues cavando para sembrar flores, etcétera, comenzaron a sacar precisamente, aparecieron canillas de huesos de niños, ¿no? De esos niños no bautizados, que ellos no sabían en ese momento que eso fuese el corralito, porque estaba transformado completamente, pero comenzaron a salir esos huesos y rápidamente se mandó tapar, porque lógicamente vino a la mente de algunas personas que dominan el mundo de la historia, que estaban en esos momentos sobre el lugar donde se encontraban pues los esqueletos de esos niños no bautizados. Así que la tiranía y, sin duda alguna, esa manera de visionar lo que era el derecho a ser enterrado en un lugar sagrado o no, venía dada siempre por ese poder fáctico que ha controlado y ha dominado este país durante siglos en compañía de la monarquía, que ha sido la Iglesia Católica.
Bueno, aquí vemos como los más inocentes, Fermín, bueno, las criaturas desde luego más puras y difícilmente asociadas, ¿no?, a ningún tipo de forma de pecado, si me permiten la expresión, de algún modo se veían salpicadas también, ¿no?, y se transformaban algo así como los moradores de estos lugares reservados a los malditos, ¿no?, simplemente por haber fallecido, pues, tiempo antes de ser bautizado por cuestiones de la vida, desde luego, que nada tienen que ver con la Iglesia ni con ningún tipo de creencia o religión. Y quizá la Inquisición, en este sentido, nos ha deportado a lo largo del tiempo y de la historia una serie de terribles lecciones que yo creo que a día de hoy nos pueden servir para aprender y sacar una lectura positiva de todo esto, si la puede tener, que estoy seguro que sí, por lo menos, en forma de aprendizaje. Camposantos malditos, cementerios malditos. Hoy con Fermín Mayorga realizamos ese recorrido, conocemos esa vieja costumbre también, ¿no?, en el espacio y tiempo de la Inquisición, en nuestro país, en América Latina. Entornos, Fermín, de algún modo, quizás señalados también por el estigma. Ojo por esto, ¿no? Yo entiendo que pocas personas querían acabar, ¿no?, enterradas en este tipo de lugares. ¿Qué puede quedar de ellos? Hablabas de nichos sin nombre, hablabas de tumbas sin ningún tipo de adorno, sin ningún tipo de referencia, pero también hablabas de lugares, bueno, pues, donde los reos lanzaban las propias heces, eran enterrados, ¿no?, estos individuos, víctimas, diría yo. Bien, Fermín, ¿qué queda de todo eso? Nosotros, entiendo yo que si podemos, nos ponemos a rastrear, imagínate, este tipo de entornos y lugares, no sería fácil, ¿no?, dar con ellos. A día de hoy yo creo que pocas huellas delimitan estas zonas, antaño, pues bien conocidas.
Bueno, la verdad es que aún quedan por ahí algunos cementerios malditos, ¿no?, sobre todo de niños no bautizados. por ejemplo, en comillas, en concreto, si te metes en internet y pones cementerios o pones cementerios de niños no bautizados, verás que te van a salir muchas fotografías de estos cementerios, ¿no? Por lo tanto, hay todavía algunos que se conservan y que están fuera de los cementerios católicos o civiles, como se les llama, ¿no? Aunque muchos ya están dentro de los propios civiles, porque al ser civil ya el tema religioso ya no cabe y por lo tanto se pueden enterrar cualquier tipo de personas, ¿no? Pero aún te encuentras casos mucho más terroríficos, ¿no? Porque hay bebés, por ejemplo, que también fueron asesinados, pero ojo, nos creemos que el mundo de los niños no bautizados solamente sucedía dentro de la sociedad civil, pero hay también un gran número de bebés que morían dentro de los conventos españoles. ¿Por qué? Porque algunas que otras monjas pactaban con el príncipe de las tinieblas, pactaban con el emperador de los infiernos, con el mismísimo diablo, y eran capaces, ¿no? Hacían precisamente lo contrario para lo que habían entrado al cenobio. Y te encuentras casos en España, por ejemplo, en Antequera, o en Corella, en Navarra, o en Cáceres, de monjas. En Antequera en concreto hay un grupo de monjas franciscanas que estaban ahí en esa ciudad, que se caracterizaban por pactar con el demonio, y esto sucede en 1743, y a partir de ese momento ellas hacen una fisura en la teta y con la sangre que emana de la misma firman una cédula entregando su alma al diablo a cambio de placeres terrenales, de riquezas, etcétera. Y a partir de ese momento ellas comienzan a hacer lo contrario para lo que entraron en el convento. Comienzan a fornicar a diestro y siniestro, con frailes que entran, con trabajadores que van a hacer obras al convento, quedan embarazadas, pero claro, para ellas lo que nace o van a hacer es la semilla del diablo, porque ellas creen que quien realmente está de todo eso es Satanás, y por lo tanto hay que destruir a ese niño según nace. Y te encuentras pues casos como los de Antequera o los de Corella, donde entierran a los niños en la huerta que tienen en ese convento, y tienen un hortelano al que le dicen precisamente: ojo, no cabes en este espacio donde nosotras sembramos flores. Y ahí es donde estaban enterrados precisamente los niños que ellas mismas parían. La Inquisición entra al trapo contra estas monjas o contra Sor María del Cristo en Cáceres, que esa mujer llegó a asesinar a 4 bebés ahogándolos en un pozo, sus propios hijos, en complicidad con la madre superiora, pero en Antequera fueron muchos más, y hasta 32 niños, fetos en este caso, se encontró la Inquisición en las Carmelitas de Corella, en Navarra, donde en esa huerta maldita, ese lugar que ellas consideraban maldito, pero cada vez lo consideraban para engañar el ojo avizor del hortelano como un lugar sagrado, por aquello de las flores que ponían, se encontraban nada más y nada menos que esos cuerpecitos de esos 32 bebés que ellas mismas habían parido. La Inquisición las va a torturar, y bajo tortura es cuando ellas van a decir que realmente habían parido a esos niños y que estaban enterrados en tal lugar en concreto. La Inquisición va a entrar inclusive dentro de sus celdas para registrar lo que allí hay, y se van a encontrar cantidades de elementos, ¿no?, relacionados con el mundo de la brujería dentro del propio convento, porque ellas hacían también sus aquelarres particulares juntándose dentro del mismísimo convento, en la celda de la Madre Águeda, y ahí pues ellas hacían sus, no sus cantes, sino determinadas oraciones, determinados gestos lésbicos o de fornicación con heterosexuales que entraban al convento, y a partir de ahí pues te podéis imaginar todo lo que ocurría. La Inquisición llegó inclusive a encontrar dentro de esas celdas hasta frascos de formol con trozos de unto de niño, con trozos de carne de niño o de sebo, con los que ellas hacían ungüentos, hacían cremas para cicatrizar las heridas que a veces se hacían, para las propias manos, para las propias caras, para el embellecimiento, digamos, de matinal de las mismas monjas. Y esta realidad que nos puede chocar, que nos puede resultar pues extraño o a veces increíble de ser creído, pues vamos, es una realidad histórica que sucedió en este país, ya que a veces creemos que los pactos con el demonio, realmente quien lo hacía era la gente civil, ¿no? Y la gente civil no sabía escribir, por lo tanto, como no sabía escribir en el siglo XVI, XVII, XVIII, la inmensa mayoría de los pueblos de España donde existía esta realidad de incultura establecida, no podían nunca pactar con el demonio porque no sabían escribir el pacto. Sin embargo, donde realmente estaban los verdaderos pactos era dentro de los cenobios, dentro de los conventos, porque ahí existían bibliotecas y ahí estaban libros como el Ciprianillo, como la Clavícula de Salomón, que te enseñan precisamente cómo pactar con el demonio. Y en este caso, en Corella o en Antequera o en Cáceres, con Sor María del Cristo, tenemos precisamente esas pruebas evidentes de que también muchos niños que parían estas monjas fueron asesinados por ellas mismas y enterrados en esos lugares malditos, en esos cementerios malditos que ellas mismas creaban dentro de su propio convento.
Se me viene a la mente, recuerdo bien una historia y nuestros amigos quizá la recuerden. Calle Viento, Marbella, Málaga. Bueno, es un lugar no exento de historias, de episodios extraños, de testimonios sorprendentes sobre la visión absurda de determinadas cuestiones que parece de algún modo manifestarse en ese estrecho callejón. Pero uno de sus vertientes, uno de sus muros que le dan forma, bueno, pues forma parte precisamente de los límites de un antiguo convento, el convento de la Santísima Trinidad. Cuando nosotros acudimos allí, y lo contamos en este programa, Fermín, en busca de las historias pues que algunos vecinos de la ciudad de Marbella contaban, vivencias tras pasar o transitar por ese callejón, personal municipal, personal del propio ayuntamiento, nos dijo: oye, es que aquí hay algo más. Y señalando el convento, el antiguo convento de la Santísima Trinidad, nos decía: de aquí, hace muy poco, en una prospección arqueológica, en una cata, bueno pues comenzaron a surgir. Él nos hablaba como huesitos. Y cuando yo pregunté: ¿huesitos? ¿A qué te refieres con huesitos? Y entonces, evidentemente, lo que dijo fue: huesos de niños, cráneos de niños, de uno de los lugares del patio, digamos, central. Nos hablaba de un pórtico, algo muy arquetípico, Fermín, ¿verdad? Y eso yo creo que tú lo puedes describir mejor. Un pórtico, un torno, donde en mitad de la noche aquel lugar iluminado por candiles, antorchas o velas, era transitado por mujeres que habían dado a luz y que, bueno, a posterior, en el tiempo, aquello era usado para que depositasen allí aquellos bebés, ¿no? Eso es lo que me contaron. Nada tiene que ver aquello, lógicamente, con la Inquisición, pero aquel convento, evidentemente, formaba parte, cuando me comentaban esto, directamente, o forma parte directamente, de esos campos santos malditos o esos cementerios malditos, ¿no? De repente nos damos cuenta como antiguos conventos, cenobios, como bien describes, se transformaron también en el lugar de remanso, yo no diría de paz, para numerosos fallecidos, y lo más terrible es que eran niños. Esto es algo muy extendido en nuestro país, y todo el mundo conoce, ¿no?, algún convento cercano a la ciudad, donde muchos de nuestros amigos pueden residir, y donde estas historias surgen, ¿no?, de entre los muros de ese tipo de lugares. Por lo cual nos estamos dando cuenta, Fermín, que los conventos, los antiguos conventos, en el tiempo de la Inquisición, formaban parte también, ¿no?, de el cementerio de los malditos, ¿no? Esto, desde luego, es terrible. Terrible, claro, porque para nosotros son huesos. Pero es que estamos hablando que eran niños, ¿no?
Sí. No, te decía que esta realidad te la encuentras en muchísimos lugares de España, pero ya no solamente a nivel de Inquisición. Tú te metes en el siglo XIX, por ejemplo, y principio del siglo XX, y te encuentras cantidades de niños que han sido asesinados por sacerdotes porque han tenido relaciones con la famosa criada que tenían en la casa, el ama de casa. De hecho, hay un refrán en los pueblos de Extremadura y de Andalucía, yo que soy extremeño, lo he escuchado más de una vez: ama de cura, puta segura, se decía. Bueno, pues yo me he encontrado documentos, y de hecho el libro que estoy haciendo ahora, que dentro de un mes o dos meses pues saldrá, que se llama precisamente Partos en conventos españoles y otros lugares clericales, precisamente uno de los capítulos está dedicado a esto, ¿no? A estos sacerdotes que vivían en sus casas y que tenían en compañía a estas criadas o a estas primas, que así las denominaban, pero que no eran ni más ni menos que su amante secreta dentro de la casa del cura. Y te encuentras, ¿no?, pues cantidades de casos que realmente... te dicen, ¿no?, que esta realidad allí se fraguaba, y que esos niños nacían y que según nacían el sacerdote los mataba, ¿no? Quiero recordar un caso con fecha 18 de septiembre de 1906, que además está en las hemerotecas, ¿no?, periodísticas de la época, y te dice literalmente, porque lo tengo delante ahora mismo, dice: desde muy temprano hoy han comenzado los cuchicheos en este vecindario al ver las idas y venidas del médico, el juez con escribano y alguacil, etcétera, en casa del cura párroco. Después de mucho oír lo que de público se decía, he averiguado que se trata nada menos de una jovencita que dice es prima de unas sobrinas del cura, que se viene a casa de este a descargar la conciencia. ¿La conciencia?, te dice el periodista haciendo esa pregunta. No, otra cosa. Y que trataron de ocultar el crío que ésta había parido y que aparece muerto en un cajón de la habitación del sacerdote. Por esta razón, hete aquí al padre de almas metido en un belén del que ignoro cómo saldrá, aunque supongo que bien, porque no será el responsable. Bueno, pues esto que sucede precisamente en Camuñas, es un pueblo de Toledo, bueno, pues ahí tienes una realidad de cómo en pleno siglo XX te encuentras con estos hechos, o por ejemplo, como en Valencia, unas monjas de Valencia, te dice literalmente un periódico de la época que se llama el periódico El Motín, dice: unas monjas de Valencia habían sacado del convento un feto lanzándolo al solar contiguo. Las monjas se defienden diciendo que el feto había sido arrojado previamente desde la calle a su huerta y que lo sacaron de allí temerosas de que el perro lo destrozara. Parece ser que el juez habría ordenado el reconocimiento de las monjas y, según el testimonio de los vecinos, en un determinado día habrían entrado tres médicos forenses en el convento, una primera vez a las 9 de la mañana y posteriormente otra a las 12:30. Parece ser que las monjas se negaron a ser reconocidas por los médicos, obstaculizando así una orden judicial, con lo que el periódico insinúa que algo tendrían que ocultar. Lamentablemente no hemos encontrado más información sobre el caso en otros artículos de prensa. Pero esto te pone en la tesitura de que ya no solamente en los conventos, sino en las propias casas de los sacerdotes que tenían este tipo de mujeres a las que vestían de primas, de sobrinas o de amas de llaves, a veces ahí ocurrían este tipo de realidades de infanticidios clericales en nombre, desde luego no creo que lo hiciesen en nombre de Dios, pero desde luego el sexto mandamiento sí que lo violaban, y de una manera completamente potente, ¿no? Y esta realidad es algo que la gente se puede poner las manos en la cabeza y pensar que esto pues es mentira, ¿no? Y sin embargo no es mentira. Es decir, los periódicos están llenos de estas realidades, sobre todo de finales del siglo XIX y finales del siglo XX. Por lo tanto, creo que no nos tenemos que rasgar las vestiduras por ello, sino que estamos contribuyendo precisamente a dar a conocer esta historia de España que siempre se nos ha ocultado, pero que ahí están y que hoy la puedes perfectamente trabajar desde tu casa, metiéndote en las hemerotecas del País, del ABC o de cualquier otro periódico antiguo que hubiese a inicios del 19, y pones cualquier, en el buscador pones niño asesinado, casa del sacerdote, y te salen las noticias de la época con este tipo de realidades que estamos escribiendo, ¿no? Así que yo creo que el mundo de los infanticidios clericales y no clericales y de niños no bautizados, como hemos comentado, pues ha sido una realidad potente en este país que podríamos hablar largo y tendido, pero esto da para otro programa al que te animo a que lo hagas en un futuro, para hablar precisamente de estos infanticidios clericales dentro de las casas de los sacerdotes, y ya no solamente ahí, sino también en algunos otros recintos religiosos, como casas de acogida de niños o de niños expósitos, donde estaban monjas o frailes al cuidado de ellos, y cómo se llegan a cometer esos malos tratos con algunas criaturas que llegan a morir también dentro de esos lugares, ¿no? Y eso es historia de España, y es historia de este país que tenemos que darla a conocer y no ocultarla, porque ahí también está el misterio, y además demostramos con eso que el misterio es cultura. Y, por supuesto, eso le da un caché y una vitola y un pedigrí a la gente que nos gusta este mundo del misterio. Por eso a mí siempre me gusta el misterio documentado, ¿no? Porque es un misterio que, sin duda alguna, te pone en esa tesitura de la realidad vivida en siglos anteriores o en años anteriores por determinados compatriotas nuestros que tuvieron que enfrentarse a estas realidades que estamos comentando.
Y escuchamos a Fermín Mayorga, y también queremos escuchar a vosotros también vuestras voces, vuestras opiniones, vuestros datos, informaciones, es importante. radio@misteriored.com. Si nos quieren escribir, nuestro número de WhatsApp 617715353. Redes sociales, siempre atenta nuestra compañera Diana Arbello a todo lo que queráis contarnos también en el plano digital, @MysteryRed para Twitter, Instagram, MysteryRed para Facebook y Google+, y también ese formulario de contacto en MysteryRed.com. Es importante escuchar vuestras opiniones y también, evidentemente, que compartáis todos los datos e informaciones. Queremos saber también de ese lugar oscuro, tenebroso, sombrío, cómo lo era el cementerio maldito, el lugar relegado a los estigmatizados, a los herejes, a las brujas, a los endemoniados, a los niños sin bautizar, y esto es tremendo. Fermín, estos entornos yo entiendo que estaban en la periferia, alejados de cualquier signo y símbolo religioso, no eran entornos gratos, ¿no?, para pasear por allí en aquella época.
Hombre, gratos realmente no era, porque era acercarte a las orillas del mal, puesto que lo que estaba ahí enterrado no era algo que formase parte del cristianismo. Y ya vuelvo a repetir, desde los púlpitos a veces se insertaba en los cerebros de las personas que asistían, pues mayoría, ¿no?, a los templos, esta realidad de que había que abrazar el cristianismo y detestar el maligno, ¿no? Y por lo tanto el maligno estaba dentro de esos espacios, de esos lugares que la Iglesia como tal no había dado la orden de que esa criatura fuese enterrada dentro de los cementerios católicos sagrados. Y por lo tanto el pueblo sabía que esos lugares, cuanto menos los visitaras, mucho mejor, porque de ahí te podía dimanar alguna enfermedad por el hecho de acercarte hasta él. De hecho eran lugares visitados por brujas, sobre todo aprovechando la nocturnidad de la noche, que acudían precisamente a estos lugares, buscando sobre todo, fíjate, porque otro de los grupos que también tenían su cementerio maldito eran los grupos de los suicidas, es decir, los ahorcados, los que se ahorcaban, los que se mataban en definitiva, ¿no? Y un suicida pues tampoco tenía derecho a ser enterrado en lugar sagrado. Y esto equivalía a que a veces, como pasaba en Valencia, a los suicidas se les tirase literalmente en una especie de pedrera de campo, sin enterrar, pero en una especie de cueva, ¿no?, al aire libre, donde los pájaros podían perfectamente venir a llenarse, a comerse a esos cadáveres. Y además las propias brujas acudían, te hablo del siglo XVI, XVII, acudían a estos lugares porque lo que más preciaban era la soga del ahorcado para de sus determinados, digamos, aquelarres o determinados conjuros en un momento determinado que querían hacer, o los círculos que ellas formaban con las sogas donde se metían dentro del mismo y comenzaban con sus pelos completamente desparramados a invocar al demonio a partir de las 12 de la noche, etcétera. inclusive también buscaban el semen del ahorcado. Es decir, le quitaban, ¿no?, la pletina, la parte del pantalón donde estaba su miembro, porque se tenía la creencia de que realmente el ahorcado, cuando moría, pues eyaculaba, ¿no? Y bueno, pues ellas también iban a por esa parte para llevárselo, para luego hacer sus condimentos, sus pócimas maligna, como así el pueblo lo creía, y que servían pues para hacer daño a determinada persona, sabiendo utilizar este tipo de elementos. Y esos cementerios malditos estaban al aire libre, el de los suicidas y el de los ahorcados y este tipo de personas que no tenían derecho tampoco a ser enterrados en lugar sagrado. Y es más, te puedes encontrar inclusive dentro de toda esta realidad también con, por ejemplo, los descuartizados, ¿no? Es decir, aquellas personas que la justicia civil había ordenado que una persona tenía que ser descuartizada, a la que le ataban pues dos caballos a los pies, otros dos caballos en las manos, y al grito de ya, pues le daban con el látigo, ¿no?, cada uno a su caballo, al jinete, y esa tirada de los cuatro caballos a la vez desmembraba el cuerpo, quedaba tirado el cuerpo literalmente en el suelo, las piernas con los dos caballos que habían tirado de ellas y las manos con los otros dos caballos. Y estos cuerpos los asaban primeramente, a lo mejor en sartenes que tenían, para que no se putrefactara tan pronto la carne, porque luego había que colgarlos en las picotas y en los rollos de todo el país, ¿no?, donde tenía que servir de ejemplo. Por lo general, estas personas solían ser asesinos, que habían asesinado, que habían robado a gente muy importante, y como tal, la justicia civil, en esos siglos que hemos dicho, pues una de sus penas máximas era la del descuartizamiento. Y estos cuerpos, una vez que habían ya, digamos, cometido su catequesis de calle, ¿no?, de información a la gente de que, ojo, no vayas por esta línea que estos han ido, que te puede ocurrir lo mismo que estás viendo con esta pierna o con este cuerpo o con esta cabeza que está picada en la pica, en la plaza del pueblo, que es donde solían poner la cabeza del reo, en el pueblo, que era natural el reo. Hasta allí la trasladaban, le ponían la pica y ahí la ponían durante 15, 30 días, ¿no? Luego todo eso se recogía, todas esas partes y esa cabeza, y se depositaban, bueno, pues en una tumba cualquiera, nunca lugar sagrado, o en estos lugares que estamos diciendo, donde se lanzaban para que precisamente las aves carroñeras o inclusive cualquier otro tipo de animal mamífero, tipo lobo, etcétera, o perro, pudiesen ir a alimentarse de ellas, ¿no? Por lo tanto, esas realidades de despreciar a determinadas personas por determinados motivos, pues estaban al orden del día en esas épocas, ¿no?, que estamos hablando, y que sin duda alguna, bueno, pues a mí se me la piel de gallina muchas veces cuando cuento estas cosas, porque digo, madre mía, si hiciéramos un viaje en el tiempo y nos situáramos realmente ante esas realidades que les tocó vivir a tantas y tanta gente por estas razones, ¿no? Así que, como puedes observar, el mundo de los cementerios malditos fue algo que se vivió muy intensamente, que el pueblo lo tenía muy marcado a fuego en sus ojos y en su mente, y que además procuraban que a ellos no les tocase en ningún momento algún hijo o algún marido o algún familiar de estas características, porque eso equivalía a la humillación pública, a la estigmatización, como tú dijiste anteriormente, y al rechazo y desprecio del pueblo en el que habitabas.
Si fijaos, bueno, si nos fijamos, mejor dicho, usando una expresión más correcta, la cosa ha cambiado poco, ¿eh? La cosa ha cambiado poco. Evidentemente, estas atrocidades no se visualizan ni forman parte de nuestro tiempo, afortunadamente. Pero realmente al final el estigma está ahí, ¿verdad? Hay una gran mayoría absoluta que sigue una corriente de pensamiento, quizá lo mejor de lo políticamente correcto, y si nos salimos de esa vertiente estamos señalados por el dedo, por ser distintos, por ser diferentes. Ya no existen lugares delimitados para los malditos, sin embargo sí existen espacios donde las personas que son diferentes o que muestran pensamientos o ideas muy distintas a la de la gran mayoría, bueno, pues parecen situarse, ¿no? Hemos evolucionado poco, quizá a lo mejor sí en la práctica, pero en la teoría seguimos siendo los mismos en muchos aspectos. En nuestro tiempo, desde luego, no existen esos cementerios malditos, no existen esas zonas reservadas para todo este elenco de personas no engratas para el poder eclesiástico de antaño. Yo me quedo con esa imagen porque es muy descriptiva. Fermín, desde luego esto pone los pelos de punta a cualquiera. Las brujas que acuden al lugar, ¿no? Esto suena casi a película de ciencia ficción, de terror, a novela. Acuden al lugar donde son depositados los suicidas para rescatar determinados elementos y usarlos en sus costumbres o desconocidas costumbres. Esto es tremendo, desde luego, porque vemos cómo ese tipo de entornos en muchas ocasiones jugaba un papel fundamental, ¿no? En la zona de las sombras, por decir así.
Además,
sí.
Te iba a comentar un tema, y es que precisamente, como te decía anteriormente, las brujas, la Inquisición no quemó a ninguna ni mató para poder ser enterrada en un cementerio de estas características, pero sin embargo sí nos encontramos muchas brujas que fueron enterradas en cementerios malditos, ¿no? Sobre todo aquellas brujas que fueron condenadas por la justicia civil, que ahí sí que hay miles de brujas en España que asesinadas por la justicia civil. A veces decimos, aquí no se quemó ninguna bruja y parece que no pasó nada. Es verdad que no se quemó ninguna bruja por la Inquisición, pero la justicia civil, en España hubo miles de brujas, ya hay tesis doctorales hechas sobre esta temática. En Cataluña, por ejemplo, hay una tesis doctoral donde se te demuestra que casi 1,000 mujeres fueron masacradas, fueron quemadas por la justicia civil. Y a estas personas que morían con el San Benito de ser bruja, no tenían tampoco derecho a ser enterradas en lugar sagrado porque la Iglesia no lo admitía. Y por lo tanto, el familiar de esa mujer era el que tenía que buscar el lugar donde tenían que enterrar a esta mujer que había sido pues ahorcada, sobre todo en la mayoría de los casos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues había que enterrarla en algún lugar, pero obligaban a veces a la familia a que encima de la tumba hubiese algo que identificase que ese cuerpo pertenecía a una bruja o a un ser maldito, porque la bruja lo era, era un amante del diablo, era un apóstol del emperador de los infiernos y por lo tanto tenía que tener algún tipo de matiz que aquel que pasase cerca de ese enterramiento supiese que ahí había una bruja, y lo que solían ponerle eran a veces cuerpos de otras brujas o de otros herejes que habían fallecido, que habían sido ya desenterrados, y le ponían la calavera de esa persona desenterrada, de ese hereje que años atrás había ya sido enterrado o muerto, y dos tibias debajo de la calavera, y ahí la quedaban. Y todo aquel que pasaba por allí sabía que esa tumba, por esos dos elementos, era la tumba de una bruja que había sido asesinada, que había sido decapitada o había sido ahorcada por la justicia civil. Inclusive en América Latina te encuentras algunos nichos hoy en día del siglo XIX, finales del XIX, de algunas brujas que fueron también condenadas, pero ya en esa fecha había cementerios en forma de nichos y se metían en esos nichos y te encuentras perfectamente la imagen de la calavera y las dos tibias con el nombre. Por ejemplo, lo estoy viendo aquí ahora mismo en internet, Gregoria Camacho, que nació el 12 de junio de 1853, fallecida el 14 de 1897, ¿no? Ahí tienes una imagen clarísima de cómo a estas mujeres se las enterraban de esta manera, en la tierra con la calavera y las dos tibias, pero en los nichos fúnebres, en esos no campos santos, sino campos del diablo, estaban estos cuerpos, pero eso sí, con esos elementos, con esos tan característicos, ¿no?, como es la calavera y las tibias, que sin duda alguna pues daban información de lo que ahí estaba sepultado.
Fermín, se me viene a la mente una historia, me contaron también en la provincia de Málaga, en una conocida plaza, una vivienda cualquiera, un antiguo edificio, casa vieja de piedra, y hablaban de que ahí se encontró, hablaban que era la la casa de la bruja, llamaban. Los restos de una mujer que fue ajusticiada, parece ser, por el pueblo, con cañas, con elementos de tortura, ¿no? Cañas en los dedos. Bueno, pues que, desde luego, parece ser que, por lo que me contaron, fue ajusticiada por el pueblo y lo que se pensaba es que era bruja. Por lo cual, a mí se me viene una cosa a la mente y yo también pregunto. Porque no sé si era costumbre, o formaba parte de la costumbre del ajusticiamiento popular en aquel entonces, eso de emparedar también, y que las paredes formasen parte también de algún modo de esos cementerios malditos.
Sí, sí que lo era, porque de hecho la Inquisición, por ejemplo, tenía una cofradía, ¿no? Una cofradía clandestina, que solamente ella sabía quién conformaba esa cofradía, que era conocida, bueno, hay una frase, ¿no?, que decimos en tono coloquial muchas veces, este parece un garduño, ¿no? Bueno, pues la Garduña, la famosa cofradía de la Garduña, era un grupo de personas que estaban al servicio de la Inquisición, y su misión a veces era la de hacer desaparecer a determinadas personas que a lo mejor pues no habían sido en un momento determinado denunciadas, ¿no?, por alguien, y la única manera de que a lo mejor pudieran ser denunciado el resto de su familia era acabando precisamente con el líder, con el gurú de la familia, con el patriarca, ¿no? Y a veces esta gente se encargaba precisamente de eso, ¿no? Porque como él tenía el dinero, era el que podía perfectamente luchar por la defensa de la familia. Y como tal, si te cargas al patriarca, ya de esa manera la familia quedaba ahí un poco como coja, ¿no? A pesar de que el dinero estuviese ahí, pero ya no tomaba esa iniciativa de defensa de a lo mejor poderse pagar a una persona que los defendiera, etcétera. Y claro, se hacían a veces desaparecer ese tipo de personas, y la Garduña era uno de ellos, ¿no? Y te encuentras cantidades de casos de este tipo de personas que a veces fueron también inclusive condenadas falsamente, porque la Garduña utilizaba a sus miembros y la Inquisición los actuaba, en este caso los controlaba y los movía para que denunciaran falsamente a determinadas personas que tenían una gran cantidad de dinero, que tenían grandes extensiones de tierra, que tenían a lo mejor pues miles de cabezas de ganado, y a la Inquisición le interesaban muchísimo las haciendas, por lo tanto a todos los reos se le aplicaba la confiscación de bienes, pero aquellos que más tenían eran los que más le interesaban, y a veces la Garduña jugaba ese papel, el papel de denunciar a estas personas de una manera falsa, diciendo que les habían visto a lo mejor practicar el judaísmo cuando realmente siempre les habían visto en las iglesias, y eran gente que aparentemente eran cristiana, pero algunos eran capaces de demostrar que habían visto cómo habían guardado el sábado o habían desbautizado a sus niños. De hecho, Málaga está lleno de ese tipo de historias, porque si hay una provincia en España que ha sido castigada, pero hasta lo más grande que te puedas imaginar por la Inquisición, esa ha sido Málaga. Ahí hubo una auténtica masacre a nivel de judaísmo, de personas que abrazaban el judaísmo, y además la Inquisición de Granada, que era la que depuraba las herejías en ese territorio, tú te ves los autos de fe de la Inquisición de Granada, y hay casi un 40-50% de personas que son de Málaga, de Málaga y de otros pueblos, de Nerja, de cantidades de poblaciones, por abrazar el mundo del judaísmo, porque los judíos buscaban, por aquello, como eran mercaderes y eran gente que se dedicaban al servicio pues de la venta de paños o de otras cosas, eran gente de un poder adquisitivo importante, buscaban siempre lugares con puertos de mar, y Málaga era uno de ellos, y por lo tanto ahí te encuentras a un número, pero te digo, importantísimo. Yo creo que la ciudad más castigada es Málaga. Yo que he visto cantidades de autos de fe de otras inquisiciones, pero Málaga te aparecen por todos lados, ¿no? Y sin embargo, es una de esas historias desconocidas al día de hoy de esta ciudad, que si realmente se levantase y se descubriera todo esto, pues quizás mucha gente se pensaría de dónde proceden realmente, ¿no? Porque aunque la cofradía de la Garduña se dedicara a denunciar de alguna manera falsa a personas cristianas, que lo eran, pero por conseguir el dinero se les dice que eran conversos de judíos, bueno, pues eso cuela y la Inquisición actúa y a esa gente le quitan todo, ¿no? Pero vuelvo a repetirte, hay otra mucha gente que por ser conversos de judíos reales, te encuentras a miles de ellos condenados por la Inquisición de Granada, inclusive por la Inquisición portuguesa. Yo que también he estado visualizando los autos de fe en lo que es el archivo de la Torre do Tombo en Lisboa, ahí te encuentras cantidades de malagueños condenados por la Inquisición portuguesa en Lisboa y en otros lugares, que fueron cazados precisamente porque llevaban sus mercancías a vender a este país vecino, y allí tuvieron que sufrir su auto de fe. Así que si algún día quieres, te animo a que hagas un programa exclusivamente sobre el judaísmo en Málaga, porque te da, no para un programa, sino para muchos más, y conocer casos muy concretos, muy llamativos, muy potentes, que son esos casos no conocidos, pero que sin duda alguna aprenderán todos los oyentes sobre lo que fue el mundo del judaísmo en este país, y sobre todo ahí en ese lugar concreto de España, donde la Inquisición se mostró muy radical, muy agresiva para con aquellos que abrazaban el Talmud o el Pentateuco o la Torá, como quieras llamarlo, en definitiva, los seguidores de la ley muerta de Moisés, como decían los antiguos inquisidores.
Y es la historia de nuestro país, es la historia del ser humano, que también abraza los capítulos más oscuros, y de ahí también extrapolamos ideas, pensamientos, aprendizajes positivos para nuestro tiempo y que nos ayudan a conocer mejor nuestro paso del evolutivo en el pasado y desde luego hacia dónde vamos encaminados y si lo estamos haciendo bien, que yo creo que es importante. Fermín Mayorga, muchísimas gracias.
Nada, un placer como siempre estar aquí a vuestro lado, y cada vez que me necesitéis pues buscarme, que yo estaré ahí presto, siempre aportando cosas nuevas y cosas jugosas, morbosas, que es lo que hace que el oyente esté atento precisamente ahí, pero eso sí, desde el punto de vista documentado. A mí me gusta el misterio documentado, porque creo que la historia también tiene su misterio, y la historia es cultura, y la cultura no es enemiga de nadie, y esa es mi misión, compartir con vosotros esta realidad histórica de estos hechos que en su día pues millones de personas en este país tuvieron que vivir o tuvieron que sufrir en nombre de la cultura que en ese momento estaba establecida y regida por las leyes que en ese momento estaban creadas.
Pues yo no puedo añadir más, todo un maestro. Fermín, muchísimas gracias.
Venga, vosotros un fuerte abrazo para todos.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
Por fortuna, el ser humano es ahora más igualitario, ¿no?, que hace algunos siglos, y digo por fortuna. Ya no existen territorios reservados para ciertos señalados, aunque siga habiendo distinciones entre los que piensan como la gran mayoría y los que lo hacen de forma diferente. Ya no hay zonas destinadas a los proscritos, lo decíamos hace algunos minutos, a los proscritos por la sociedad, pero siguen existiendo, ¿verdad?, aquellos que son estigmatizados por el dedo acusador simplemente por ser distintos. Ya no hay lugares para los malditos, aunque a veces exista esa especie de maldición que a veces se posiciona sobre algunas personas como cualquier otra. Seguimos evolucionando, seguimos caminando y construyendo nuestra historia, nuestra propia historia y como seres colectivos. Y en ocasiones lo único que logramos es perfilar, depurar, quizá refinar la misma práctica de antaño. Por fortuna no vivimos en el tiempo de la Inquisición, por fortuna hoy no tenemos a la tortura, al dolor o a la injusticia de aquellos tiempos, pero de algún modo sigue existiendo tortura, bajo otras formas mucho más sutiles. Sigue habiendo dolor bajo el silencio del que calla su propia verdad o el que proyecta sus pasos en la dirección opuesta. Sigue habiendo injusticia bajo el rostro falseado de una sociedad políticamente correcta. Claro, al final el ser humano pues sigue siendo humano. Suele confundirse con facilidad. Y quizá por eso estamos confundidos cuando pensamos que los tiempos han cambiado de forma total y radical, ¿no? Cuando realmente, si uno piensa, imagínense, solo se ha transformado en una forma concentrada que destila exactamente lo mismo de nuestra especie. Seguimos siendo los mismos seres de luz de siempre. Y a su vez, seguimos siendo parte de nuestros más temidos demonios. Caminar, avanzar, aprender, descubrir, evolucionar. Esa es la clave de todo viaje, esa es la clave de las historias, la clave de la propia vida. Así que nosotros, y si ustedes lo ven bien, seguiremos avanzando, seguiremos contando historias, continuaremos descubriendo, aprendiendo y, por supuesto, porque así lo espero, continuaremos evolucionando a través de la palabra. Os esperamos la próxima semana. Hasta dentro de 7 días, amigos.